el escritor inglés C.S. Lewis, en el prólogo de su libro Cartas a un diablo novato, escribe la siguiente frase con la que me gustaría empezar esta charla. Hay dos errores idénticos y opuestos en los que puede incurrir nuestra raza respecto a los demonios. Uno es el no creer en su existencia. El otro es creer, pero con un sentimiento enfermizo, casi neurótico, de aprensión. Los demonios se sienten igualmente complacidos con ambos errores. Y pienso que es fundamentalmente a estos dos grupos de personas, aquellos que con arrogancia y un sentimiento de autosuficiencia piensan que todo lo que tiene que ver con los demonios es superstición, y aquellos que viven atormentados por sentimientos, como dice Lewis, cuasi neuróticos, es a estos dos grupos fundamentalmente que queremos hablar esta mañana, sin menospreciar sin duda al grupo intermedio de todos aquellos que queremos saber algo más de este tema, concretamente de cuál es la enseñanza bíblica al respecto. Los que hace unos cuantos años tuvisteis ocasión de ver la película El Exorcista o de leer el libro, tendréis una idea aproximada, en cierto sentido parcial, pero bastante aproximada, de en qué consiste la posesión demoníaca, cuáles son sus consecuencias, etc. Fue sin duda una de las películas que más revuelo promovieron entre el público. Y me gustaría esta mañana desgranar, examinar a fondo el título que le hemos puesto. ¿La posesión demoníaca es mito? ¿Es únicamente enfermedad psíquica? ¿O puede haber algo de realidad? Vamos a desgranar, por tanto, por separado, estos tres aspectos. En primer lugar, ¿es la enfermedad que podríamos llamar posesión demoníaca únicamente un mito, una leyenda? La idea de que la personalidad del hombre puede estar dominada por demonios es ampliamente rechazada por la cultura occidental en nuestros días. Y no solo el concepto, quizá un poco rocambolesco, de posesión demoníaca, sino la idea misma del diablo es considerada una superstición, una forma primitiva de pensamiento. Os habréis encontrado quizá en el trabajo o en conversaciones con vuestros amigos, cuando uno dice que cree en los demonios, le miran con una cara mitad de sorpresa, mitad de compasión y con algunos ingredientes de cinismo. Pobrecito, qué ingenuidad tan encantadora. Gente como tú haría falta, porque el mundo iría un poquito mejor con tanta ingenuidad. ¿Todavía cree en el diablo en pleno siglo XX o a finales del siglo XX? Y esta actitud, en el fondo, no es tan de sorprender. Si hace unos cuantos años se proclamó la muerte de Dios, ¿cómo vamos a continuar pensando todavía en el demonio? Vivimos inmersos en un contexto social, en una forma de pensamiento que más o menos dice lo siguiente: el único camino para llegar a la verdad es el camino científico. Era aceptable que en la Edad Media o en tiempos de Jesús o incluso en el siglo XIX se vieran brujas y demonios por todas partes, se hicieran exorcismos a gogó y se quemaran todo tipo de brujas en un abuso auténtico. Pero este pensamiento mágico, religioso, primitivo, ha progresado acorde con el progreso intelectual del hombre y ha ido siendo sustituido por un pensamiento racional, lógico, moderno, científico, que esto sí es señal de madurez. Creer en milagros, incluyendo el exorcismo, es una señal de primitivismo, de superstición. No es este el momento ni quizás el lugar de hacer una apologética, dar una respuesta cristiana a este tipo de razonamiento. Baste decir que creer en una sola categoría de pensamiento, única, que ha evolucionado de manera vertical, desde un pensamiento mágico religioso hasta un pensamiento científico y moderno, es dar muestras de una cerrazón mental y de una frivolidad que dan bastante que pensar. Las categorías de pensamiento son varias y no son excluyentes entre sí, sino que son complementarias entre sí. Para ilustrar esto, que puede sonar un poco teórico, con un ejemplo. Un científico puede ser al mismo tiempo un creyente y puede creer en milagros. Esto es exactamente lo que afirman psiquiatras no cristianos que escriben en el prestigioso libro Friedman y Kaplan, que es considerado casi como la Biblia de los psiquiatras. No es incompatible que un científico tenga, al mismo tiempo, creencias religiosas. Sin ir más lejos, von Braun, todo el director del programa Apolo, si no recuerdo mal, fallecido ya recientemente, era un cristiano, devoto, auténtico y genuino. Ved, por tanto, que el razonamiento de que hay una única categoría de pensamiento que ha progresado desde lo más primitivo a lo más científico es un razonamiento como mínimo, simplista. Quizás lo más grave es que esta forma de pensar, racionalista y secular, ha influido el campo de la teología y, por consiguiente, nos está influenciando a nosotros como cristianos. Algunos llamados teólogos cristianos niegan la existencia del diablo. Los milagros, incluyendo los exorcismos, pretenden los teólogos liberales, no fueron hechos históricos, reales, sino alegorías, es decir, relatos simbólicos, de los que nosotros podemos aprender mucho, pero que no tuvieron lugar en la realidad, no fueron verídicos. Esta es, por ejemplo, la teoría de Strauss, David Strauss, alemán, la llamada teoría del símbolo. Dice Strauss, lo importante de los milagros de exorcismo en el Nuevo Testamento, sobre todo cuando Jesús quita un demonio, como en el pasaje que hemos visto hoy, es que simbolizan, representan el triunfo de Cristo sobre el mal. Este es el meollo del asunto. No es que tuvieran lugar en la realidad, simbolizan el triunfo de Cristo sobre el mal. No existieron como tales. La respuesta del Evangelio al respecto es bastante clara. Vamos a leer algunos pasajes en este sentido. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lucas 1, del 1 al 4. El autor del Evangelio de Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fijaos en los verbos que utiliza Lucas: investigar con diligencia para escribir bien, con exactitud, con rigor histórico. Por lo menos es lo que pretende Lucas. Que sea así o no sea así, esto ya es otro asunto. Pero Lucas pretende que su evangelio es historia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, cuentos artificiosos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y por último, aunque podríamos citar más versículos, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lo que hemos visto y oído. Afirmar, por tanto, que los relatos del Evangelio, concretamente los milagros, y más específicamente los milagros de exorcismo, son una alegoría, son simbolismo, como mínimo hace violencia a las pretensiones del texto mismo del Evangelio. No tenemos, evidentemente, tiempo para entrar en detalles de hermenéutica, de interpretación, pero como mínimo afirmar que es pura alegoría, puro simbolismo, no refleja las pretensiones de los autores mismos del Evangelio. Esta sería una teoría, la teoría del simbolismo, la teoría del mito. Otra teoría que pretenden los teólogos liberales para explicar los milagros de exorcismo es la llamada teoría de la adaptación. El Señor ya sabía que aquellos enfermos no eran endemoniados, desde luego que lo sabía, pero Jesús tenía que adaptarse, amoldarse a las creencias populares de su tiempo, aquella pobrecilla gente, ignorante, supersticiosa e inculta. Puesto que en aquellos tiempos se pensaba que la enfermedad era producida por el diablo, Jesús no podía empezar allí a darles lecciones de medicina ni de psiquiatría. No lo habrían entendido en absoluto. Por tanto, la idea es de que Jesús respetó las creencias de su tiempo, aun a sabiendas de que eran falsas. Esta es la teoría de la adaptación, más o menos. ¿Qué podemos responder a esto? Si examinamos cuidadosamente los diversos milagros por parte de Jesús, vemos que no toda enfermedad, ni mucho menos, Jesús la atribuye a la posesión demoníaca. Jesús sabía discernir muy bien y muy claramente entre un grupo de enfermedades para las que se emplea un verbo y otro grupo de enfermedades, la posesión demoníaca, para las que se emplea otro verbo. No está todo metido dentro de un mismo saco. No es que a toda enfermedad se le atribuya posesión demoníaca. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, coma, y sanó a todos los enfermos. Dos palabras y dos verbos totalmente diferentes. Echó fuera muchos demonios y sanó a todos los enfermos. Un discernimiento claro entre un cuadro patológico y otro cuadro patológico. La misma idea encontramos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos del 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Jesús sabía discernir claramente entre lo que era una enfermedad que había que sanar y lo que era una posesión demoníaca, hasta tal punto que incluso los métodos terapéuticos, las formas de curación, eran distintas. En unos casos ponía las manos, los ciegos, etc. En otros casos era una exhortación, una orden de que el espíritu saliera. En segundo lugar, como respuesta a este argumento o a esta teoría de la adaptación, si Jesús lo que quería era adaptarse a las multitudes ignorantes y supersticiosas, pero en el fondo no creía esto, ¿por qué entonces, en la instrucción privada a sus apóstoles, cuando estaban allí solitos, hablando, internos, entre sí, totalmente en secreto, les habla Jesús de exorcismo y de posesión demoníaca? ¿Por qué? Jesús podía decirles perfectamente, yo lo he hecho delante de esta gente porque son incultos y son ignorantes, pero a vosotros os tengo que decir la verdad porque vosotros seréis los que me vais a suceder. En cambio no leemos esto. En Mateo 17, entre otros pasajes, pero vamos a escoger uno, Mateo 17, versículos del 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, en intimidad, no había nadie delante, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Veis aquí alguna insinuación por parte de Jesús de que no fuera lo que estaba pensando, sino que tenía que adaptarse a las creencias populares de su tiempo? ¿Qué necesidad tenía Jesús de guardar el secreto con sus apóstoles? Y el tercer argumento que podemos dar en la respuesta. Si Jesús no quería defraudar al pueblo en sus creencias, en este punto tan importante de la posesión demoníaca, ¿por qué entonces censuró la superstición, la superchería, en detalles de mucha menor importancia? ¿O es que Jesús no sabía discernir entre las cosas realmente importantes y lo que eran detalles? Mateo 23, versículo 5. Antes hacen todas sus obras, está criticando Jesús respecto a los fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Posteriormente, en el versículo 16, ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Jesús está criticando de una manera clara y abierta formas mucho menores y menos importantes de superstición. Si Jesús lo que quería era no defraudar al pueblo en sus creencias, ¿por qué entonces salen de su boca estas palabras? Estas son, de hecho, las dos teorías más importantes que pretenden afirmar que la posesión demoníaca es un mito: la teoría del símbolo y la teoría de la adaptación. Yo no pretendo, con estas breves respuestas o estos argumentos, convenceros de nada. Es más, estoy convencido de que si algún tipo de convicción debe haber para aquellos que no creen, no es una convicción lógica y racional, una convicción intelectual, tiene que ser una convicción global de la voluntad, de los sentimientos y de la mente. Yo no creo en las convicciones puramente intelectuales. Por tanto, por más argumentos que siguiéramos dando ahora, es posible que nadie llegara a creerlos. Me gustaría concluir este primer punto con una frase de uno de los estudiosos del tema, un experto en cuestiones de milagros y de exorcismo, Weatherhead, Leslie Weatherhead, que dice: después de bastantes observaciones personales en Oriente, de conversaciones con expertos sobre el tema, y después de 30 años de estudios exhaustivos, por lo menos he llegado a una conclusión: que el asunto no se puede tratar a la ligera, no se puede ser frívolo ni simplista. Yo quisiera invitaros a aquellos de vosotros que pensáis, quizá de manera frívola, superficial, escapista, que el asunto de los demonios es un asunto para meternos miedo en el cuerpo, que es un mito, que es superstición, que no seáis tan simplistas en vuestros razonamientos y que por lo menos os detengáis un momento para ver el cuerpo de evidencias que hay en los evangelios y en la realidad, como hemos intentado esbozar en este primer punto. En segundo lugar, la posesión demoníaca, mito o enfermedad psíquica. Esta es la segunda de nuestras opciones. Y en este punto me gustaría empezar mencionando dos extremos, y ambos son igualmente contraproducentes y, en nuestra opinión, equivocados. En un extremo del péndulo están los que sistemáticamente siempre niegan la realidad de la enfermedad psíquica. Y cuando uno está mal de los nervios, por así decirlo, lo atribuyen siempre al demonio, al diablo. Esto ocurre en determinados círculos cristianos. Y no solo los trastornos mayores, como pueden ser los trastornos psicóticos, esquizofrenia, etcétera, sino que incluso llegan al extremo de afirmar que, por ejemplo, problemas de carácter, problemas que podríamos llamar neuróticos, estados de depresión o de ansiedad, problemas en la relación padres e hijos, etcétera, tienen la osadía de afirmar: si tienes esto, es porque tienes el demonio dentro. Y organizan improvisadas y rocambolescas sesiones de exorcismo, intentando sacar a los demonios que tiene aquella persona. Este es un punto muy delicado y es un tema demasiado serio como para decir que cuando uno tiene problemas mentales, siempre, indefectiblemente, se trata de problemas demoníacos y que uno está endemoniado. Es más, yo me atrevería a decir que en la inmensa mayoría de casos no está endemoniado. No podéis imaginaros el daño incalculable, a veces irreversible, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista espiritual, el daño, repito, irreversible que se hace a una persona con problemas emocionales y mentales cuando se le dice que tiene al demonio y se organizan sesiones de exorcismo para sacarle al demonio de dentro. Posiblemente lo que estáis haciendo, lejos de sacarle el demonio, es abrirle la puerta para una pendiente hacia abajo en la cual se va a ver inmersa cada vez más. Este, sin embargo, es un extremo. En el otro extremo, los que niegan siempre la posibilidad de que detrás de una enfermedad mental haya algo más. Para estos, la posesión demoníaca es enfermedad mental, punto y aparte. No hay nada más detrás. Pueden ser casos de esquizofrenia, pueden ser casos de epilepsia, pueden ser casos de psicosis maníaca, pueden ser casos incluso de histeria, que produce sordera, mudez, etc. Sin embargo, esta postura, y vamos a intentar dar una respuesta a este argumento, deja interrogantes muy importantes, lagunas por desvelar. Concretamente, en los pasajes del Evangelio en los que se nos habla de posesión demoníaca, hay muchos detalles que no se explican en términos únicamente de enfermedad mental. Por ejemplo, quizá el más importante de ellos: ¿cómo explicar el conocimiento sobrenatural que los endemoniados tenían? Una persona endemoniada en los Evangelios conocía cosas totalmente desconocidas para una persona como tú y como yo, o para personas normales. Por ejemplo, el concepto que el endemoniado tenía de Jesús, su visión de él, era superior al de los apóstoles, incluso, en algunos momentos. ¿Sabéis que los apóstoles no se dieron cuenta plenamente de quién era Jesús hasta después de su resurrección? Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿No es esto cierto? Los ojos no les fueron abiertos hasta después de la resurrección y con la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, encontramos alumnos aventajados que sabían que Cristo era el Hijo del Dios viviente mucho antes de que Jesús lo anunciara, y desde luego mucho antes de la muerte de Jesús. ¿Quiénes eran estos? Precisamente los endemoniados. ¿Cómo se explica? no hay una explicación. Por ejemplo, vamos a leer uno de estos pasajes en Marcos, capítulo 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo era posible este tipo de conocimiento? En Marcos, capítulo 5, versículos 6 y 7, el pasaje del endemoniado gadareno. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? El conocimiento que estos endemoniados tenían de la persona y de la obra de Jesús era infinitamente superior al de los mismos apóstoles en aquel momento. Y así podríamos mencionar muchos otros interrogantes que surgen a analizar estos pasajes y que no se explican únicamente en términos de enfermedad mental. Llegamos entonces a la pregunta clave: ¿cuál es la relación entre posesión demoníaca y enfermedad psíquica? La idea, en nuestra opinión, que yo quiero dejar con vosotros esta mañana, fundamentalmente es la siguiente. La posesión demoníaca es, en primer lugar, en su base, en su origen, un problema espiritual que tiene diversas formas de manifestaciones, diversos síntomas, entre los cuales hay, pero solo entre varios de ellos, hay manifestaciones psiquiátricas, manifestaciones neurológicas y manifestaciones médicas. En este sentido, los síntomas de enfermedad mental, de problema neurológico o de enfermo somático que observamos en un supuesto endemoniado no son la causa, sino la consecuencia de esta supuesta enfermedad. Y voy a repetir esto porque creo que es muy importante. Los síntomas que observamos no son causa, sino consecuencia de esta enfermedad. Evidentemente, es muy importante discernir entre lo que es causa y lo que es resultado. El que no cree en la posesión demoníaca diría: la enfermedad mental que tiene este individuo es lo que le provoca supuestos signos de estar endemoniado. Nosotros decimos: los signos de enfermedad mental los tiene porque está endemoniado. Esta es la gran diferencia. Fijaos, por tanto, que adoptamos una posición intermedia entre los dos extremos del péndulo que decíamos antes. Afirmar que toda enfermedad mental es posesión demoníaca y que no existe la enfermedad mental es un error grave. Pero afirmar que toda posesión demoníaca es enfermedad mental es igualmente un error grave. ¿Cómo se produce este mecanismo de la posesión demoníaca? No vamos a entrar en demasiados detalles porque posiblemente esto lo abordaremos o lo abordaréis en el tema el próximo domingo. Por una serie de causas que se abordarán el domingo, el diablo pasa a dominar la personalidad del individuo y desde esta situación de control, de señorío, y quiero enfatizar la palabra control y señorío, influye en los actos y pensamientos de las diversas personas posesas, manifestándose con una serie de síntomas que pueden ser de varios tipos. En unos casos, y quizá podemos entrar en más detalle esta tarde, son síntomas únicamente de tipo somático, físico. Mudos, el endemoniado mudo, en Mateo 9:32. En unos casos, ciegos y mudos, Mateo 12:22. En otros casos, son síntomas evidentemente psíquicos. en Marcos, capítulo 5, del 1 al 20, el conocido pasaje del endemoniado gadareno, encontramos aquí síntomas claros de una enfermedad mental, la llamada psicosis maníaca. Un individuo con una fuerza extraordinaria que no le podían sujetar ni con cadenas, que rompía los grilletes, que lo despedazaba todo, que habitaba en los sepulcros, algo así como una fiera que tenía la fuerza de 14 hombres. Estos son síntomas irrefutables de la llamada psicosis maníaca. Pero, como veíamos antes, no se explica únicamente en términos de una psicosis maníaca. Ya hemos visto antes cómo explicar entonces la visión extraordinaria que tenía de Jesús, el endemoniado de Gadara: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. O, otro interrogante que se desprende de este pasaje, cómo explicar la excitación paroxística de los cerdos una vez el espíritu había salido. En cualquier caso, aunque en este milagro negáramos la posesión demoníaca, lo que es incontrovertible e irrefutable es que se trata de un milagro. Porque yo no he visto a ningún ser humano curar una psicosis maníaca sencillamente con su palabra. Si hay algún psiquiatra que sea capaz de hacer esto, es que tiene un poder sobrenatural. La psicosis maníaca, precisamente, es una de las enfermedades psiquiátricas a veces más duras y más difíciles de tratar. Por tanto, aunque neguemos que estamos ante una posesión demoníaca, es incontrovertible que Jesús realiza aquí un milagro. El tercer tipo de síntomas que produce son alteraciones netamente neurológicas, pero a las que además abiertamente se llama así. Tal es el caso que encontramos en Mateo, capítulo 17, o el pasaje paralelo, en Marcos 9, del 14 al 29, cuando le traen a Jesús un chico que desde la infancia sufría evidentes y ostensibles ataques de epilepsia. Se revolcaba por el suelo, sacaba espumarajos por la boca, se echaba en el fuego, en el agua, etc. Pero fijaos que en este caso, concretamente Mateo, no le llama endemoniado, le llama lunático. Trajeron a él un enfermo lunático. Y me gustaría cerrar este punto con una conclusión que pienso que es importante. Aunque llegáramos a explicar en términos estrictamente psicológicos o psiquiátricos o médicos estos milagros de exorcismo, tanto los del Nuevo Testamento como los actuales, aunque un día lleguemos a encontrar todas las explicaciones psicológicas de este fenómeno, debemos afirmar que las explicaciones son solo explicaciones de un mecanismo que no nos dice nada acerca de la causa última del proceso. Y mucho menos no nos dicen nada acerca de la verdad o la falsedad de este proceso. Quiero repetir esto porque es importante. Encontrar o descubrir el mecanismo de un proceso, en este caso la posesión demoníaca, no nos dice nada acerca de la causa última de este proceso, ni mucho menos de la verdad o la falsedad de este proceso. Esto los médicos lo saben muy bien. Una cosa es descubrir el mecanismo por el que se produce la enfermedad, la patogenia. Otra cosa es descubrir la causa que produce la enfermedad, la etiología. Por consiguiente, aunque algún día se llegue a explicar el mecanismo psicológico de la posesión demoníaca, esto no nos dirá nada acerca de la verdad o la falsedad última de esta situación. Las explicaciones psicológicas pueden ser válidas, pero dejan sin resolver el problema último. Vamos a entrar en 5 minutos en el último punto. ¿Qué nos dice todo esto que hemos considerado a nosotros hoy? ¿Qué nos dice a ti y a mí? Hasta ahora puede haber sonado un tanto teórico, académico, frío. Al fin y al cabo puedes pensar: yo nunca he tenido problemas de este tipo, ni me ha preocupado el tema. Me gustaría, a modo de conclusión, hacer varias afirmaciones o consideraciones de tipo práctico. La primera de ellas, confesar que es excepcional ver posesión demoníaca en el sentido clásico de la palabra en el mundo occidental en nuestros días. Cuidado, no estamos negando la posibilidad de que exista. Si el diablo es el diablo, y creemos que sí, puede provocar posesiones demoníacas en el sentido clásico, tanto ahora como hace 20 siglos. Pero yo recomendaría que vayamos con mucho cuidado, que tengamos lo que un autor evangélico, Cole, llama un escepticismo reverente, un escepticismo reverente ante tanto supuesto caso de posesión demoníaca, practicando exorcismos a la antigua usanza, como se diría, podemos hacer un daño incalculable, como decíamos, irreversible, a la persona a la que atribuimos alegremente un demonio, cuando en realidad lo que tiene es un problema emocional o familiar. Por el contrario, y según testimonio de misioneros y gente que trabaja en estos países y vive allí, hay casos con relativa frecuencia, en aquellos lugares donde la iglesia cristiana es más joven, concretamente en África y en determinados lugares de Asia. Los que viven y trabajan allí dan testimonio de casos clásicos de posesión demoníaca. Esta es la primera consideración, que tengamos un escepticismo reverente, que no neguemos la posibilidad, pero que tampoco nos vayamos al otro extremo. La segunda consideración, el diablo es un ser sumamente inteligente, posiblemente después de Dios, es el ser más inteligente que existe en el universo, y cambia su estrategia de acuerdo con la evolución de los tiempos, con una sola meta: tener éxito, tener eficacia. Y a este nivel me permitiréis una adaptación, una paráfrasis del pasaje que hemos leído en Mateo 12, sobre todo los versículos del 43 al 45, y con esto vamos a terminar. El espíritu inmundo sale de la persona, anda durante un tiempo y vuelve luego con siete espíritus, y fijaos, curiosamente e irónicamente, se dice que eran peores que aquellos que los que había tenido antes. Me permitiréis una paráfrasis, una adaptación un tanto libre. Pienso que quizá en nuestra sociedad occidental estemos en esta situación segunda. Hemos casi acabado, hemos terminado casi con las posesiones demoníacas a la antigua usanza, en el sentido clásico, pero el diablo ha cambiado las formas externas y ha vuelto con siete espíritus nuevos que son peores que el anterior. Yo me atrevería a afirmar con certeza que en pleno siglo XX hay posesión demoníaca en nuestro país y en Occidente, y que son posesiones demoníacas mucho más sutiles y más refinadas. Y no es maravilla, no es de sorprender, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, no es maravilla, no es de sorprender, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo os pregunto, las torturas más atroces que ha conocido la historia de la humanidad en los campos de concentración nazi y los genocidios, la utilización de armas químicas y biológicas en guerras muy recientes que están en la mente de todos, el empleo de tratamientos psiquiátricos como forma de lavar el cerebro y de hacer sumisos a los disidentes en países que son campos gigantescos de concentración, la fiebre por el consumismo y el hedonismo hasta el punto de convertirse en una toxicomanía, en una droga. Negar que el diablo existe, el culto desenfrenado por la razón. ¿No son todo esto formas nuevas y más sutiles y acaso peores de posesión demoníaca? Las formas externas pueden haber cambiado, pero la posesión demoníaca existe en nuestros días. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo 60 millones de muertos. La cifra se dice muy rápidamente. 60 millones de muertos. Es posible explicar esta cifra, el origen de esta guerra, lo que había detrás, la ideología que había detrás, únicamente en términos humanos y humanistas. Y posiblemente estaréis pensando aquí, entonces, ¿es que estamos todos expuestos a la posesión demoníaca? En los versículos que hemos leído se nos dice o da a entender que una casa desocupada no se puede ocupar, en Mateo 12. Entonces dice, versículo 44, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada. Creo que esto es sumamente importante. El diablo muy difícilmente, excepcionalmente, puede entrar y menos controlar una casa donde ya hay un inquilino, concretamente el Espíritu Santo. Si somos creyentes y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, la casa no está desocupada. Además, creo que para tranquilidad de todos los que tenemos a Cristo y para evitar los sentimientos neuróticos o enfermizos de los que hablaba Luis al principio, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y en este todos podéis incluir el diablo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La pregunta clave es, ¿soy yo una oveja? ¿Estoy yo en el rebaño de Dios o no lo estoy? Si no estás en el rebaño de Dios, la casa está desocupada, por tanto, es factible que el diablo entre. Y la esperanza que tenemos todos los que formamos parte del rebaño de Dios, palabras gloriosas de triunfo con las que voy a concluir esta mañana, son las que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.